Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 4 de agosto y estamos iniciando una programación especial aquí en Sumas. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, para que hablemos de finanzas divertidas. ¿Cómo están ustedes esta noche?
Muy buenas noches, Ivette, buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz viernes para todos. Buenas noches, Santiago.
Buenas noches, Rosy. Buenas noches, Ivette. Agradecido contigo, Rosy, por el esfuerzo que haces para estar esta noche con nuestra audiencia. Sabemos que tienes algunos temas familiares, pero tu compromiso con la gente de Sumas se nota que es inmenso. Muchas gracias por eso que haces. Gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos esta noche, una noche diferente, como decimos todos los viernes, una noche de cine, una noche de música, una noche de sueños. Y para eso les hemos preparado nuestra programación especial. Hoy con algunos temitas bastante actuales, ustedes los van a identificar, creo que muchos de ustedes se van a sentir parte de este programa más que nunca, porque tenemos un contenido muy, muy de actualidad. ¿De qué se trata, señoritas?
Claro que sí, iniciamos nuestra agenda de hoy con No es pura ficción, donde estaremos analizando la película o digamos una de las películas del momento, la más esperada, la película Barbie y su efecto rosa en el marketing.
Seguido nos vamos al presupuesto de mis sueños y vamos a hablar sobre si es posible comprar al llamado amigo fiel. Hablaremos de este presupuesto que para mí lo hice con mucho cariño.
Y en música para tu bolsillo, algo que yo creo que vivimos todos los días, casi todas las personas acá en República Dominicana. Les traigo una canción muy especial, no tan conocida. Si hoy la pegan, creo que usted puede ser un crítico de música del presente. Si hoy la pegan, interesante. Pero vamos a hablar de la economía colaborativa. Ahí está la pista de nuestra canción de esta noche. Y vamos a hablar entonces de qué se trata la economía colaborativa, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus características principales, para que ustedes conozcan un poco más de lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro capitalismo. Este es nuestro contenido de esta noche, pero esto no está servido, como dice Ivette, sin ustedes. Así que sigan en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y así como lo dice Beth, estamos en No es pura ficción y continuamos extrañando a nuestra querida Alexandra Santana, que pensamos, ¿verdad?, que quizás podríamos tenerla esta semana, pero probablemente la semana entrante sí va a poder estar con nosotros compartiendo nueva vez. La semana pasada les dejamos una tarea. Todos, no solo Santiago, se la dejé yo, la tarea, ¿verdad, Santiago?
Una tarea, miren, que yo no sé si todos ya la vieron o no. Muchas críticas positivas, negativas. En realidad, yo he leído más positivas que negativas. Y sé que aquí en la República Dominicana, de parte del público masculino, pues no ha tenido mucha aceptación la película. No sé cómo será eso en el público femenino, señoritas. Ustedes que tienen muchas amigas, ¿qué les ha parecido la película?
Bueno, lo primero es que estamos hablando de la película Barbie. Yo debo decir que la vi al día siguiente de su estreno y la película me sorprendió gratamente. Fue totalmente diferente a lo que yo me imaginaba de acuerdo con el marketing y con todo lo que se le había... se había realizado previamente, previo al estreno de la película, pero quedé sorprendida gratamente. Me gustó mucho la película.
Bueno, yo voy a
Bueno.
admitir que no le he visto Santiago, no le he visto, pero sí he escuchado buenas críticas de la película y también leyendo las reseñas. Creo que tal vez casi nada malo que decir de la misma.
Mira,
Yo creo
pues.
que eso depende también la perspectiva, desde el punto de vista que se vea, porque es como dice Santiago, hay unas reseñas que realmente dicen que no, porque que la película sí es feminista, que sí.
Bueno, es que Barbie, hay que entender, el imperio Barbie es resaltando a la mujer. Mira, yo creo que, ¿qué les digo? Hablar del feminismo, criticarla por el feminismo hoy en día, y si no entramos en ese tema aquí en Sumas, pues sería empezar a criticar una gran estructura armada de siglos, ¿no? Pero Barbie siempre tuvo esa connotación de mujer que puede hacerlo todo, porque en una caja ella se hace, mi amor, lo que ella quiera. Eso es médico veterinario, eso es lo que ella quiera. Así es que creo que fue una de las cosas que resaltó a una generación de niñas. De empoderándolas, dándole esa visión de que ellas podían ser algo más. Entonces, claro que sí, Barbie sin duda alguna es una muñeca feminista.
Tiene un impacto financiero fuertísimo. Anoche estuve consultando en Nash Information Services cuál había sido la recaudación de la película hasta anoche 3 de agosto. ¿Cuánto creen que ha sido, según los cálculos de este importante medio de
Bueno,
publicación de cifras del cine? ¿Cuál creen ustedes que ha sido la recaudación hasta el día de anoche estimada?
no tengo idea, Santiago.
No
Wow,
sé.
creo, wow,
Para que tengan una idea, para que tengan una idea.
más de 300, más de 300, 400, 300 millones más o menos de
Más, mucho
dólares,
más.
más.
Para que tengan una idea, el presupuesto de esta película fue de 145 millones de dólares, ¿no? Y para que una película sea exitosa o se considere exitosa, se supone que debe recaudar entre 2.5 veces y a 3 veces lo que se gastó en la película. O sea que estaban esperando cerca de 450 millones de dólares. Pues la cifra anoche, el estimado anda alrededor de los 816 millones de dólares en el mundo entero.
Wow, casi
Estimado.
alcanzando los 1.000 millones.
Sí, una locura porque ha pasado absolutamente todas las previsiones, todas las estimaciones que tenían los analistas. Incluso muchos pensaban que iba a ser una película que a duras penas iba a llegar a cumplir con el presupuesto y a excederlo. Pero muchos, con el pasar del tiempo y en la medida que se comenzó a dar el movimiento de mercado, del cual Rosy creo que nos va a hablar ahora, pues empezaron a subir sus estimaciones, la llevaron a 300 millones, a 450 millones. Los más arriesgados hablaban de 500 millones. La cifra anoche era de 816 millones 822 mil dólares, en el mundo entero, por supuesto, pero una cifra muy, 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 muy relevante.
Así es, Santiago. Y
Dime.
perdón que le interrumpa para hablar, continuar por esa misma línea de cifras, ya de la parte de Mattel. Quiero decirles que la película podría representar ingresos para Mattel, que es la empresa fabricante de las Barbies. Y en el 2022, la marca generó ventas brutas por un aproximado de más de 1.400 millones de dólares, lo cual representó una caída en comparación con los más de 1.600 millones que había generado durante el 2021. Aún así, desde el año 2018, la muñeca ha significado ingresos por más de 1.000 millones de dólares anuales. De hecho, tal como se muestran los datos estatistas, en el 2021 marcó el valor de ventas netas más alto desde el año 2013, con ingresos de la marca Barbie que alcanzaron los 1.700 millones de dólares en todo el mundo. Este éxito comercial pues permitió a Mattel convertirse en una de las empresas más valiosas en todo el mundo. Se dice inclusive que la marca Barbie se mantuvo constante en la turbulenta última década de la compañía, que ha sido bastante turbulenta, y que las Barbies han generado un estimado de 55.700 millones en todo el mundo ya al año 2023, y los mercados más grandes del segmento de Barbie son China, India y Estados Unidos, con ingresos de más de 12.400 millones de dólares en China, 7.900 millones de dólares en la India, y 6.000 millones de dólares en Estados Unidos.
Bueno, miren, desde el punto de vista cinematográfico he estado leyendo diferentes críticas, todas muy favorables por el set, por los efectos.
Sí.
O sea,
uno se transporta, la película realmente.
Sí. Yo no sabía que la película estaba como tan bien recibida por la crítica, digamos, en cuanto al cine. Desde el punto de vista técnico dicen que ha sido impecable, que es una película de Warner Bros. Que realmente se ha llevado a la pantalla de una manera impecable, independiente de la crítica positiva o negativa que exista respecto al tema de género, respecto al patriarcado, como llaman en la película, que mucha gente critica, que muchas veces mencionan el tema patriarcal. Independiente de eso, desde el punto de vista cinematográfico, casi todas las críticas que he leído, muy, muy positivas. Así que creo que Greta Gerwig se apuntó un golazo con esta película. Y pues, ni qué decir de la escritora, ¿verdad? Y de la actriz principal, que es una mujer... Yo no.
Bellísima, yo la amo, debo confesarme, súper fanática.
Margot Robbie, por la Margot amo. Desde antes.
No, desde antes, la amo, me encanta. Ella ha tenido participaciones en películas de acción y de esas películas, la que más me gusta es cuando ella hizo The Harley Quinn en El Escuadrón Suicida. Me encanta Margot.
Y a mí me encanta Ryan Gosling, que
Gosling.
Lo amo muchísimo como actor, me gusta mucho verlo en sus interpretaciones. De verdad que también fue un elenco como que de lo más de chévere, viendo las caras de los que participaron. Tú, Rosy, que viste la película, cuéntame de este elenco en acción.
No, es que de verdad la película me impactó gratamente, tanto que hubo un momento... no quiero ser spoiler para las personas que no la han visto, pero hubo un momento de reflexión de la película donde se me salieron unas lagrimitas, debo confesarlo.
Bueno, miren,
okay, Rosy.
Antes de que Rosy nos hable del tema de mercadeo, creo que es importante señalar que muchos críticos dicen que aparte de ser una película que es divertida, parece que va a tener un legado que puede cambiar todo en los próximos años, como lo hizo la muñeca Barbie con los boomers por allá en el 59 cuando salió, que creó lo que Ivette decía de la posibilidad de que las mujeres pudiesen estar en cualquier parte del mundo. Incluso, no sé si ustedes lo sabían, la Barbie astronauta salió antes de que el hombre pusiera su pie en la luna.
En la luna.
Interesante.
Wow, eso
Cuéntanos un
no
poquito de todo
sabía.
este movimiento Rosa Rossi. Mire, Rosa Rossi. Mejor no podía estar.
Pues sí, y es que la película Barbie ha creado diferentes movimientos, ha teñido realmente de rosa el marketing, y es que apostaron a explotar las cualidades emocionales y estéticas del universo de esta muñeca, donde se ha puesto en, digamos, en órbita y trasladando los códigos de la marca a todas las plataformas sociales, especialmente aquellas con fuerte impacto y componente visual, como lo son TikTok e Instagram. Estas han sido las plataformas de redes sociales más fuertes para empujar la parte de marketing en estas plataformas sociales de la película. Entonces, señores, de esta forma, el rosa intenso, que es el rosa característico de Barbie, el brillo y el glamour han copado a las redes sociales para las que se han desarrollado. Escuchen muy bien, filtros, etiquetas, emoticones que son específicos con los que se han pues alentado a todos los usuarios a compartir imágenes personalizadas y contenidos relacionados con la película. La promoción de la película se ha apoyado especialmente en las categorías de moda y belleza que son muy populares en el ecosistema digital, haciendo, escuchen este concepto, yo no sé si lo habían oído, que se llama el Barbie Core. ¿Ustedes habían escuchado
No,
ese?
no, cuéntanos.
Bueno, este ha sido uno de los conceptos más escuchados, y el Barbie Core básicamente nace como una tendencia de moda en la que la feminidad lleva, digamos que al extremo, y es la protagonista con un toque infantil y numerosas referencias a la moda de los años 2000. O sea que esto básicamente invita a abrazar la estética de la muñeca y ha sido tendencia. Entonces,
Rosy, ¿y sabes
sí.
qué me impresionó? Estuve leyendo que en las tiendas, creo que Zara era, sacaron una colección especial de Barbie y se
Sí, es.
agotó.
Sí.
¿Nos vas a hablar de eso? Adelante.
Inmediatamente. Bueno, sí, aparte de eso, Santiago, y en esa misma línea de que o sea, se agotó todo. Y hablando del rosa, déjenme decirle que la Barbiemanía escaseó a nivel mundial el color rosa. ¿Sabían eso?
Me lo imaginé
Mira,
porque
eso
todo el mundo de
escuché,
rosa.
Rosy. Sí, eso escuché, que no había como los fabricantes crear cosas en rosa. Cuéntame.
Bueno, Hasta comida, ¿no? Donkey
sí.
Tú, sí.
O sea, es que, señores, la parte de marketing, la estrategia y las colaboraciones, porque todo ha sido gracias a un win-win, es decir, a un ganar-ganar. Déjenme decirle que esta estrategia de marketing de la película ha sabido encauzar, como dije anteriormente, la parte de los sentimientos de diversión, la habilidad, la alegría y la festividad que Barbie ha trabajado durante años. Este carácter juguetón, tanto de la muñeca como de la película, pues han abierto las puertas a un ecosistema de activaciones publicitarias y comerciales que tenía muchos años que no veíamos. Escuchen estas plataformas: Airbnb, Xbox, ¿saben lo que es Xbox, verdad? Que es
Por
un
supuesto,
juego
claro
perfecto.
que sí.
Forever 21, Starbucks y también la empresa NYX Cosmetics son algunas de las marcas que han lanzado productos relacionados con Barbie, aprovechando el estreno de la película. Esta estrategia se basa en la apuesta de Mattel por el negocio de la propiedad intelectual, que a lo largo de los últimos tiempos le ha llevado a establecer lucrativos acuerdos de licencias para algunas de sus franquicias más destacadas, como son los muñecos de Hot Wheels y la misma Barbie. También, aparte de todo esto, estas alianzas, pues no solamente benefician obviamente a estas empresas, sino que también a la empresa Warner Bros. Pictures y a Mattel. ya que por esta vía pues alcanzan nuevos espectadores y consumidores, mientras que las marcas colaboradoras capitalizan que la gente se interese mucho más por la película. Y escuchen estos datos de Wall Street. Según recoge Wall Street, en algunos acuerdos las marcas pagan a Mattel el fee de la licencia, obviamente, mientras que en otros le otorgan de un 5 a un 15% de las ventas que puedan generarse gracias a esto. O sea que esto es, señores, como... Es como una locura. O sea, la película...
Una revolución.
Sí, exacto. La película ha revolucionado el mercado del color, con el color rosa, obviamente, donde han logrado inclusive agotarlo en algunas industrias. Y también levantar estas colecciones que han sacado algunas empresas, obviamente, con alianzas con Warner Bros. Y Mattel, han logrado pues mover la economía, pero no solamente esas empresas han sido pues beneficiadas, sino que también la empresa BMW pues también se ha visto pues envuelta en esto, y es que se ha sonado mucho y ha salido mucho el BMW rosado, así como se puede ver en la película. Así, cuando la vayan a ver, lo van a poder observar. Y es que los usuarios de las redes sociales llevan semanas, señores, hablando de una coincidencia temporal entre los estrenos de Oppenheimer y Barbieheimer. Yo no sé si ustedes habían escuchado eso, el efecto Barbieheimer, que es la película de Oppenheimer y la película Barbie, que se iban a estrenar el mismo día. O sea, fue una casualidad. Y esto también ha sido parte de toda la estrategia y de todo el marketing que ha estado envuelto, porque mucha gente publicaba que si iba a ver Oppenheimer, o que si iba a ver a Barbie, o que si la iban a ver las dos el mismo día, y que si tenían puesto el color rosa, y que si se quitaban la chaqueta ya era de otro color para luego pasar a la sala y ver a Oppenheimer. Y, o sea, señores, esto ha sido realmente una revolución de marketing que ha sido impulsada esta estrategia por Mattel, para poder incentivar a los espectadores a que acudan a las salas de cine. Pero según Mattel, la película de Barbie no es un contenido como que tan brandeable, según ellos, puesto que no habían financiado directamente la película. O sea, ellos no son quienes financiaron directamente la película. Déjenme decirle, no sé si lo sabían, que la productora de Margot Robbie es la productora de la película. No sé si sí. Sabían ese dato.
Ella fue la que motivó la película, fue la que
vendió
la
idea directamente. Es correcto. Así es, Santiago.
Y mira, ¿sabes un dato curioso? Dicen, porque esta cifra no se conoce aún públicamente, dicen que la película Barbie, no Mattel, sino la película Barbie, sí, tenía un presupuesto cercano a $150 millones. Y hay algunas actividades, como tú decías, bien curiosas. Por ejemplo, en eso de los alimentos, hubo colaboraciones con Dunkin' Donuts para sacar donas, sí, obviamente rosadas, pero una muy curiosa que no, la verdad que no le he hecho seguimiento a ver cómo les fue, una colaboración con Burger King para crear una hamburguesa rosa. Esto fue exclusivamente en Brasil, no sé cómo les habrá ido. Otra que me llamó mucho la atención, una alianza con la aseguradora Progressive Insurance para seguros exclusivamente para las mujeres. Una asociación con Airbnb. Oigan,
sí, ahí la casa Barbie.
Sí, señora. Sí. Me llamó muchísimo la atención para crear una réplica a tamaño real.
Sí, y casa. ya está, o sea, está en alquiler. Bueno, pero déjeme decirle que la casa de Barbie está sold out. O sea, no hay fechas para usted poder quedarse, rentar la casa de Barbie. Está sol, es que imagínense, o sea, con esta locura.
Y tendremos un dato de cuál es la generación que más se ha volcado en este movimiento de rosa.
Mira, estuve leyendo con relación a eso y me llamó un poco la atención de que la generación que más se ha volcado A ver, a Barbie, son, no, o sea, no es van como desde los millennials, un poco millennials, y la generación ya un poquito más adulta,
Los baby
y
boomers.
ve los baby boomers, sí, pero
Me lo imaginé.
sí, y déjenme decirles que eso en mi experiencia cuando fui al cine lo pude notar, donde habían muchísimas madres, habían abuelitas, y quiero decirles que esta película no es para verla con niñas, digamos, pequeñas, como he visto ese bombardeo de que la gente piensa que es para llevar a las niñas. Yo no recomendaría llevar a las niñas. Es una película ya más para personas adultas, por el mensaje que tiene detrás de ella, el mensaje que trae consigo. Es una película que una niña realmente no va a entender por los temas que se tratan dentro de ella.
Bueno, pero
Gracias
igual
por
ahí
esa
están, si la
aclaración.
llevan, yo creo que igual ahí están sus papás para explicarle poco a poco. Rosy, una película que ha cambiado, por lo menos temporalmente, el color del marketing en el mundo entero, que las invitamos aquí en Sumas a que vayan y la ven y nos cuenten cómo estuvo su experiencia. Por lo menos desde el punto de vista financiero, una película que ha roto todos los estándares y que posiblemente pase a ser la número uno de este año en cuanto a resultados de taquilla y
Así es.
resultados de ganancias. Ya veremos qué pasa. Ya les conté 816 millones de dólares hasta anoche, 3 de agosto.
Y ya
Hoy.
destronó a Mario Bros, que era la película
Wow.
hasta el momento más
Bueno.
taquillera, que inclusive nos lo había comentado Antonio Trujillo en El Pulso del Mercado, pero ya
Vamos a ver
Barbie
qué
la
pasa este fin de
destronó.
semana y los que vienen. Gracias, Rosy, por traernos una película de moda y ponernos algo rosados.
Santiago, no nos vamos, espérenos. ¿Qué tenemos para la semana próxima?
Ya les estaremos informando por nuestras redes. Síganos en Instagram, Sumas Más RD.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy
¿De
obeso.
dónde, manito?
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y estamos en el presupuesto de mis sueños, de sus sueños, en el presupuesto de todos, para que todos podamos soñar. Y hoy Yvette nos trae un presupuesto que yo estoy seguro que para los amantes de los animales nos va a encantar. Digo nos va porque yo amo los animales, específicamente a los perros, pero
bueno, si quieres hiciste toda esa introducción, Rosy, porque yo quiero decir que nuestro titular de hoy estaba un poquito controversial, ¿no? ¿Es posible comprar el llamado amigo fiel? Pues nos referimos a los perritos, como tú decías, ¿no?
Así es.
Es imposible comprarla, es importante mantenerla, hay que invertirle como a todo lo que nos gusta, como a todo lo que genera riqueza, hay que invertirle tiempo, hay que invertirle detalles, hay que invertirle también en corresponder las atenciones, los tiempos que nos dedican a nosotros, hay que invertirle la amistad. Pero hoy estamos hablando del llamado amigo fiel, y aquí tenemos dos amantes de los perritos. Así que este presupuesto me imagino que va a estar bastante conversadito.
Así es.
Juguito.
Pero les voy a decir una cosa, Rosy. Yo voy a hablar de un amigo fiel muy particular porque es de una raza en específico. ¿Por qué? La voy a traer porque es una de las razas más populares en los últimos años por su tamaño, por su característica afable y por la difusión masiva que tienen las redes sociales. Esto lo han hecho uno de los perritos más preferidos de las personas. A ver, a ver.
Me imagino que es un perrito de cartera.
Es un perrito, ¿cómo se llama? Perrito de cartera. Pero
Pomerania.
Es un Pomerania. Es
¿Y tú por qué sabías que era un Pomerania? Yo pensé que era un Pug o algo así.
No, es un Pom. Es un Pom. Y es un. Bueno, Rosy sabe, porque si ama a los perros, ya le ha dado seguimiento a esta raza en las redes sociales, porque definitivamente es extremadamente amigable, extremadamente fiel, como nuestra. Título lo dice, es un perrito que tiene la característica de ser compañía, es activo, es un perro extremadamente inteligente. Y yo pudiera decir, por la personalidad de mi querida Chloe, es extremadamente inteligente, posesivo, extrovertido y territorial.
Esas bueno, son perdón, las... le aclaramos a nuestra audiencia, Chloe es la mascota de Yvette, la perrita.
Así es.
Que la
así es.
En su día a día.
Ella no está muy clara, Santiago, de que ella es la mascota. Ella jura que la mascota soy yo.
¿Cómo así? Bueno, señores, no vamos a entrar aquí en temas de tratamiento psicológico.
Sí. Tiene un trastorno mi POM porque ella tiene un carácter muy fuerte. Pero voy a hablar del presupuesto de tener uno de estos perritos de bolsillos. El hecho de que sea un perrito de compañía y el que sea un perrito de bolsillo de antemano ya nos habla de un presupuesto que se debe destinar para este cachorro o este perrito. Y hablemos desde sus inicios de cachorro. Señores, adquirir un cachorro Pomerania en la República Dominicana, según las características, porque los Pomeranias tienen diferentes características, algunos más pequeños, algunos un poco más grande, algunos con característica más de oso en su rostro y otros con característica más de una carita como de zorro en su rostro. También pueden variar en colores, entendiendo que el Pomerania blanco es el más costoso por lo difícil de conseguir que es. Y yo les daría una recomendación. Si es un Pomerania blanco, manténganlo en un apartamento, no en una casa que tenga patio, porque son muy juguetones, son extremadamente juguetones, extrovertidos, así es que va a tener que gastar mucho en peluquería. Bueno, adquirir a este perrito puede estar entre los 35,000 pesos dominicanos. Según esto va a depender, le explico a la audiencia, de la pureza del Pomerania y también del tipo de Pomerania, tipo 1 o tipo de los, ellos son toy todos, pero hay un tipo 1 y hay un tipo 2. El tipo 2 tiende a ser más costoso y puede oscilar hasta los 60,000 pesos, de acuerdo también a ese pedigrí. Entonces, nos estamos presupuestando del tamaño 1, que son los más grandes, usted puede adquirirlo desde 35 a 40,000 pesos, 45,000 pesos. Pero si quiere un toy, que es tamaño 2, entonces usted debe exceder el presupuesto de compra. Ahora, importante, usted también debe tener en ese presupuesto que al momento de adquirir su cachorrito, Generalmente usted lo adquiere en la edad de dos meses, y ahí pues le tocaría a usted pues poner las vacunas correspondientes. Es una batería de 5 vacunas que van a ir a lo largo de 5 meses que usted le va a ir poniendo a su perrito, que en total esto le puede hacer, dependiendo la veterinaria donde usted lo lleve, entre 2.000 a 3.500 pesos. Esto va a depender de la veterinaria. Va a ser la batería completa, el antirrábico, el paluvirus, todos sus multivitamínicos, sus antiparasitarios, toda esta batería. En los primeros 5 meses le entregan su cartón de su Pomerania donde usted va a ir tachando sus vacunas. Ahora, importante que sepa que una vez al año algunas de estas vacunas se repiten y usted debe de tener en su presupuesto algunos 2.800 pesos para repetir las vacunas para mantener a su perrito on point. En lo que respecta a la alimentación, es importante que sepan que el pelaje del Pomerania tiene un cuidado específico. Requiere cuidado y atención. Hay que cepillarlo, pero también hay que cuidar lo que come. El alimento que deben ingerir, específicamente cuando usted lo compra, le aclaran que debe de ser la purina que se llama Proplan, porque este mantiene su pelaje brilloso, desenredado, abundante por las propiedades y vitaminas que tienen. Y aquí
me
dirán,
pregunta.
Sí, a ver.
Siendo tan pequeñito, ¿come poquito o come mucho?
Come poquito. Y así mismo hace aquellito, ¿eh? No tengan cuidado. En el primer año te recomiendan que le des 3 comidas, ¿verdad? Porque es un cachorrito, se está nutriendo, adquiriendo nutrientes y pues va al baño 3 veces. Usted ya verá cómo lo educa, sí, con periódicos, sí, con los pads que venden en los pet shop, que son un poquito más costosos, pueden oscilar los pads de algunos 10 pads pueden costarle entre 300 y 475 pesos.
Esa sí es una renta.
Eso es una renta. Entonces usted debe decidir. O si le compra un jardincito artificial, si vive en apartamento, para ponerle su hierbita artificial y que él allí haga sus necesidades, o usted le pone periódico o usted le compra los pads. Usted decide. Yo creo.
Los pads para mí, perdón que te interrumpa, los pads para mí son de las mejores opciones. También ahora han emprendido unas cajitas que tienen como grama falsa,
¿sí?
Que eso también es una muy buena opción. Yo la compré, debo confesarlo,
¿Y
honestamente funciona muy bien, Santiago, muy, muy bien.
Sí.
Bueno, y ronda
para que la audiencia tenga un estimado, dependiendo del tamaño, obviamente, pero ronda entre los 3.500 pesos a los 6.700 pesos.
Así es, dependiendo de los mosaicos, ¿no? Que tenga este jardín para ellos. A eso me refería con el jardín. Es un jardincito que tiene una hierba artificial donde ellos asumen que están en su jardín haciendo sus necesidades. Entonces ya Rosy nos habló del precio de su jardín. Ahora hablemos de su camita. Su camita y su casita de transporte también andan por el mismo monto. Si es una camita chiquitita, para un toy número 2, puede estar entre los 2.500 y 2.800 pesos. Para
es un toy, perdóname que pregunte.
Un pequeñitico, el número 2 de los Pomeranias.
Ah, pero, es que vienen de diferentes tamaños.
Sí, viene tamaño 1, tamaño 2.
Si igual tienes, que los chihuahuas.
Exacto. Si tienes un Pomerania tamaño 1, que es un perro toy, pero un tamaño más normal, o sea, más grandecito.
Más grandecito.
Entonces su camita puede estar entre los 3.800 pesos, 4.500 pesos, de acuerdo ya al confort que usted le quiera poner, su camita. Igual su casita de transporte. Algunas personas los transportan en bolsos, pero cuando mi querida Chloe nació, a ella, mi madre, le regaló una casita, que es su lugar de refugio. Y es importante que entiendan que todos los perritos deben de tener ese lugar de refugio que ellos consideren su territorio, donde ellos van, descansan, duermen, también hacen su rabieta, claro que sí, porque ese es su lugar donde ellos tienen autorizado hacer sus rabietas, ¿ok? Entonces estamos hablando de que su jaulita puede oscilar de acuerdo al tamaño entre los mismos 2.500 a 4.000 pesos, dependiendo ya el tamaño que usted le quiera poner.
Mal contado, es una inversión inicial de 60 mil pesos.
Así
comprar
es,
perro, Santiago. Comprar la casita, comprar la cama y comprar la alimentación inicial.
El alimento pro plan, el tamaño que es como medio saco, ¿no? Puede costar 4 mil pesos.
O sí, sea, 65 mil pesos más o menos.
Sí, la alimentación de un pomerania es costosa porque, como le digo, usted quiere mantener ese pelaje intacto, que se vea bonito, brilloso y que sea fácil de peinar.
Pero accesorios, más importante
saludable.
que el dinero, Ivette, es que usted también presupueste un poquito su vida, para que saque a pasear al perrito, para que comparta con él en un espacio sano para el perrito y no solo
el
espacio de los humanos. No humanicemos a las mascotas, que las mascotas sufren también. Son perros, mantengámoslos como perros, cuidémoslos.
Sufren mucho, Santiago.
Pero cuidémoslos y tratémoslos como perritos, que yo creo que eso es importante. Ivette, muchas gracias por traernos este presupuesto del amigo fiel. ¿La tuya es una amiga fiel?
La mía es más que una amiga fiel, Santiago. Ella es una compañera de vida y digo yo que también hace las veces de una enfermera, muchas veces, porque ella avisa cuando su mami está medio malita. Bueno, ella es increíble.
Muy fiel. Ojalá que todos tengan siempre un amigo fiel. Y pues no solo un perrito, sino ojalá un humano también. Seguimos en Sumas. Vamos para música para tu bolsillo.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Llegó el momento de música para tu bolsillo y definitivamente de antemano, Rosy, no sé si te diste cuenta, Santiago nos aclaró que si nosotros adivinábamos esto iba a ser bastante difícil. Así es que yo mejor no le doy largas al asunto. Santiago, diga de qué se trata, por favor.
La verdad que hoy está bien, bien, bien difícil, está complejo. ¿Quieren escucharlo desde ya? ¿Arrancamos por ahí?
Claro, vamos a escuchar.
Vamos arriba entonces.
Hello, Wemash. One,
two. Complicado, ¿verdad? ¿Lo habían escuchado alguna vez?
Para nada, pero eso bueno, está como dentro de los años.
El ritmo, sí.
Bueno, exacto, el ritmo lo hemos escuchado de los 1950, por ahí.
Ay, están muy equivocadas.
¿No, sí?
Se trata de Mosh, una banda británica de rock recién conformada, pues digo recién en el año 2015, o sea, hace 8 años. Su primera iteración como banda de ruido fue de 5 integrantes con 3 guitarras. Y el sonido de Mosh ha cambiado mucho desde entonces, ya que la banda continúa creciendo y perfeccionando su sonido. En 3D Routine, que fue su primer álbum lanzado en el año 2020, el sonido se centró en entrecruzar las guitarras y hacer duelos entre los dos principales guitarristas. Recientemente reclutaron a un guitarrista muy famoso en Inglaterra que se llama Miles Kirk, quien también está creciendo apenas, pero tiene muy buena crítica, y ahora hace las funciones de segunda guitarra para lo que se ha denominado el comienzo de una nueva era para la banda. Los críticos de la música ven a Mosh como una interesante nueva banda británica de golpes de rock ruidoso con un efecto brillantemente entretenido, dicen ellos, que evita la saturación del post-punk y tiene un estilo ligero e ingenioso. Dicen que puede llegar a ser una de las revelaciones en el rock moderno de estos tiempos. Vamos a ver cómo les va a Mosh. Muchas de estas bandas crecen, nacen, pero realmente no tienen el impacto que los críticos consideran. Vamos a ver si en esta se equivocan, o más bien tienen la razón los críticos, y termina siendo una banda bien exitosa. Esta canción se llama Gig Economy y fue un sencillo que lanzaron en el año 2018. Y por supuesto, ¿a qué creen que se refiere? A la economía.
Economía.
¿Sí? A la economía colaborativa. Y es por eso que viene esta noche a Sumas. ¿Ustedes ya han escuchado hablar de la economía colaborativa o no?
Claro que sí.
Claro que sí, ¿verdad? La economía colaborativa también es conocida como economía compartida, economía peer-to-peer, o a veces es denominada como economía geek. Y es aquella que engloba todas las actividades que suponen un intercambio directo entre particulares. ¿Un intercambio de qué? De bienes, de servicios e incluso de habilidades. Pero ese intercambio no necesariamente, que es la parte más relevante, no necesariamente siempre obedece a dinero. El intercambio se da de manera directa entre quien ofrece el producto, quien lo compra, sin intermediarios. Y lo relevante es que no siempre se trata de dinero. Muchas veces se puede tratar de cualquier otro tipo de compensación que sea pactada entre el comprador y el vendedor del producto. Y el vendedor normalmente es el productor del producto. ¿Qué es lo interesante ¿Qué es lo interesante de esta economía? Bueno, que en la gran mayoría de ocasiones se trata del intercambio de bienes, servicios o habilidades que no estaban completamente usadas, no estaban siendo utilizadas al 100%. Y gracias a eso, pues y gracias a esta economía colaborativa que ha surgido, las personas pueden beneficiarse de ese bien o ese servicio, mientras su propietario obtiene una ganancia que anteriormente no tenía. Por ello, al consumo de bienes y servicios de forma colaborativa también se le conoce como consumo colaborativo. Anteriormente, el consumo colaborativo se limitaba a nuestro ámbito geográfico, a nuestro círculo más cercano. Sin embargo, porque piensen ustedes, alguna vez le prestaron, no sé, una chaqueta, una blusa, una falda, alguna amiga, algo que ustedes no usaban y de repente se lo prestaban para una fiesta, para un evento.
Seguramente sí, ¿cierto? Todavía, claro, claro. Y todavía me pasa eso.
Exactamente, o en mi tiempo, pues un juego del Xbox, del Nintendo, lo prestaba uno mientras no lo usaba. Pero eso se limitaba al ámbito en el que nos movíamos, al ámbito geográfico. Gracias al Internet, hoy es posible conectar con cualquier persona en el mundo con intereses comunes y entonces darle pie a esta nueva forma de consumo que está muy vigente en nuestra vida. Algunas características distintivas de la economía colaborativa. Pues lo primero, plataformas digitales, por supuesto. La economía colaborativa ha sido habilitada en gran medida por el auge de las tecnologías que nos permiten compartir cosas fácilmente. Plataformas como Uber, Airbnb, TaskRabbit y muchas otras facilitan transacciones entre proveedores y usuarios de servicios. La segunda característica típica de la economía colaborativa es el acceso en lugar de propiedad. Es decir, en lugar de comprar y poseer las cosas, las personas hoy pueden acceder y usarlas a través de plataformas de economía colaborativa. No es necesario ser el dueño de un automóvil para usarlo, ser el dueño de una patineta para usarla, ser un experto en internet para tener esa asesoría por un momento temporal. No es necesario ser el dueño de una casa, de un apartamento para disfrutarlo. Todo lo contrario. La economía colaborativa lo que promueve es que usted no es solo propietario, sino usuario. La tercera característica es la descentralización y comunidad. ¿Y qué es esto? La economía colaborativa fomenta la interacción directa entre proveedores y usuarios y entonces reduce la intermediación tradicional que crea costos adicionales, crea algo de burocracia. Este tipo de descentralización crea una comunidad que fortalece la confianza entre los participantes a través de reseñas, a través de calificaciones. Entonces, los demás usuarios conocen sobre ti, sobre los servicios que ofreces o las contrataciones que realizas, los usos que das. De hecho, piensen, por ejemplo, en Airbnb. Cuando uno se mete allí, lo primero que mira es la calificación del apartamento, pero también quien le renta a uno el apartamento o la casa o la villa, también mira la calificación de uno como usuario. Entonces, la confianza se basa en la reputación que vamos construyendo. Es importante este modelo en el que la descentralización y la comunidad comienzan a tener un gran valor. La cuarta característica, pues por supuesto, son nuevos modelos de negocio. Y es que la economía colaborativa, sin lugar a dudas, ha generado nuevos modelos de negocio que desafían las estructuras tradicionales y cambian la forma en que las personas generan ingresos. Hoy en día, empresas con estructuras muy livianas, sin muchos jefes y más bien mucha gente brindando los servicios, estructuras a veces de trabajadores únicos e independientes donde brindan sus servicios y sus productos de manera directa sin tener que depender de otros, sin tener que hacer nada más. Entonces, modelos de negocios innovadores que están cambiando el mundo. ¿Ustedes cuándo creen que surgió la economía colaborativa? ¿Alguna idea?
¿Alguna idea? Bueno, Santiago, yo creo que esto vino con la generación de los millennials.
Yo creo que los
1900,
por ahí. Los 70,
uy,
los
Rosy,
90, más o menos.
Casi la pegas, casi la pegas. Bueno, miren, el tema de compartir y cooperar en comunidades ha sido histórico en la humanidad. Siempre ha funcionado y tiene sus raíces en las comunidades y culturas antiguas. Desde tiempos inmemoriales, las personas han compartido recursos y habilidades en sus comunidades para hacer frente a los desafíos y solucionar situaciones y mejorar la vida cotidiana. Sin embargo, el movimiento de compartir más fuerte que se ha vivido en la humanidad y el que dio pie a esta economía surge en las décadas del 60 y los 70, donde el cooperar experimentó un resurgimiento en respuesta a cuestiones especialmente sociales y ambientales. Piensen en las guerras de aquel entonces, Vietnam, etcétera, la comunidad de los hippies, los movimientos contraculturales que promovían el compartir recursos, que promovían la vida en comunidades autónomas. Todo esto fue como el surgimiento ya en nuestra era moderna de la economía colaborativa. Después aparecen en la década de los 80 algo que se llaman los bancos de tiempo y los bancos del trueque, que eran entidades que fomentaban el intercambio de habilidades y servicios entre los miembros de una comunidad sin el uso de dinero. Lo que buscaban era que si yo necesitaba un carpintero, pues alguien me sirviese de carpintero, y si alguien necesitaba un financiero, yo en contraprestación de su servicio le diera mis servicios como financiero. Interesante porque buscaba fortalecer la cohesión social y reducir la dependencia del sistema monetario tradicional. Ya a partir de la década de los 90 aparece el movimiento de la economía solidaria, que fue un movimiento que ganó mucho impulso promoviendo la creación de empresas cooperativas y organizaciones basadas en la solidaridad y la equidad. Este movimiento abogaba por una economía más justa y se centraba en las necesidades de las personas y de las comunidades. En 1995 aparece la primera empresa que se considera como uno de los grandes facilitadores de la economía colaborativa como la conocemos hoy en día. ¿Cuál creen que fue? ¿Alguna idea o les digo de una vez?
Díganos de una, Santiago.
eBay, sí, señores. eBay proporcionó un mercado en línea global donde cualquiera podía comprar o vender casi cualquier tipo de artículo sin intermediación. Si bien las ventas de garaje habían sido la forma típica de comprar artículos usados, pues tenían solo un impacto local. En cambio, eBay abrió a través de una plataforma electrónica poder vender a cualquiera durante 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier parte del mundo, siempre que hubiese conexión a esta plataforma. Posteriormente, ya a finales de la década del 2000, aparecen las tecnologías digitales y la era de la compartición, donde a principios de la década del 2010, el auge de estas tecnologías digitales, las redes sociales y las aplicaciones móviles permitieron el desarrollo y popularización de la economía colaborativa, como la conocemos. Aparecieron empresas como Airbnb, fundadas en el 2008, y Uber, que fue fundada en el 2009 y que hoy en día son el símbolo de un nuevo tipo de economía. Ahora bien, creo yo que corresponden más a una economía geek que a una economía colaborativa. El término de economía colaborativa se fue afianzando en el mundo y hoy en día hace parte de nuestro contexto y de la forma en la que intercambiamos bienes y servicios. Vamos a hablar más en detalle sobre las ventajas de la economía colaborativa, los retos que tienen, las cuestiones controversiales que son muy importantes y el impacto en los sectores económicos y sociales próximamente aquí en Sumas. Esto solo era una breve introducción para que ustedes conozcan un poco más de la teoría y de la historia de cómo se nos está moviendo el mundo hoy en día. Muy buenas noches, espero que tengan un feliz fin de semana y a los rockeros que disfruten mucho esta canción. A los que no son rockeros, escúchenla y miren a ver si en algo les despierta un poquito de ese gusto por ese tipo de música que ya nos acompaña durante muchas décadas en la humanidad.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.